fue una situación donde nos sentábamos noches con Julián a pensar en qué decisión hacíamos. No teníamos los recursos. Los recursos no eran ilimitados. Fue mucha presión, y presión de no dormir, y la gente cree que solamente ir a la aceleradora y hacer amigos, no.
UBITS se ha convertido en la mejor experiencia de entrenamiento corporativo, capacitación empresarial y el hub de aprendizaje online más grande de Latinoamérica. Siempre han tenido claro que la educación es la llave para eliminar las brechas que vivimos en Colombia. Hoy hacen presencia en países como México, Perú, España y el nuestro, y cuentan aproximadamente con 280 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast, para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Marta Forero es cofundadora de UBITS, la ed de entrenamiento corporativo que está impactando la formación del capital humano de medianas y grandes empresas como Falabella y Juan Valdés. Marta, bienvenida.
Hola, Ana Milena.
Bueno, Marta, lo primero, ¿cómo comienza como emprendedora, su camino como emprendedora?
Mi camino como emprendedora empieza en el 2011, hace ya unos buenos años, cuando arranqué creyendo en todo esto de la educación online, y ahí empecé montando una universidad online para personas. Y tenía ese sueño porque adicional para esa época, que se oyen solamente 10 años, para esa época no habían suficientes universidades online, no había pasado nada de COVID, no habían pasado nada de estas tendencias, y sí esperaba una solución que ayudara a profesionalizar a mucha gente en Colombia. Entonces, en ese 2011 arranco con todo esto del mundo online educativo.
Si en ese momento no era tan común, ¿esa idea de dónde surgió? ¿Qué la acercó a querer fundar una universidad en línea?
Sí, yo creo que hay momentos de la vida donde uno no puede decir qué fue lo que me acercó exactamente, porque fueron muchas decisiones. Yo termino renunciando al trabajo, termino decidiendo qué es eso que puede impactar y que puede generar cambios y que me gusta, que siempre ha sido la tecnología. Siempre he estado diseñando productos y siempre he estado como en ese mundo de tech. Y ahí veía que había una oportunidad muy grande, adicional a cómo podía impactar más a muchas personas, y había visto un modelo en México que me ha gustado mucho. Entonces empecé a trabajar, empecé a buscar al rector de esa universidad en México y a buscar esas conexiones, y ahí es cuando empiezo a darme cuenta la oportunidad y la cantidad de falencias que había en ese sector en ese momento, que en las que yo podía trabajar con ese conocimiento que iba adquiriendo y que podía tener.
Y en todo ese proceso, ¿qué aprendió? ¿Qué fue, digamos, lo más difícil? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Porque además después se dio cuenta que después de unos años que no iba a funcionar. ¿Qué fue lo que pasó?
Primero, esto fue un gran aprendizaje, fueron casi como 4 años de aprendizaje, donde primero me choqué con falta de recursos. Entonces, ¿cómo quería yo montar una universidad online? Luego voy al ministerio, luego me encuentro con que tengo que pedir permisos claramente ante un ministerio de educación. Yo venía asociada a una universidad ya mexicana con todos los permisos, licencias, pero de repente tenía que montar una universidad presencial cuando estábamos ofreciendo una universidad online con sede en México. Tenía que montar una universidad presencial por mínimo 2 años mientras me daban la licencia, entonces tenía que tener esos recursos, claramente no los tenía. Luego me chocó con que mi modelo en ese momento estaba muy innovador y no me lo entendían, entonces lo que buscaba yo era profesionalizar personas que ya llevan más de 10 años, 15 años de experiencia en un puesto de trabajo y no han podido acceder a un título universitario para poder ascender, para poder seguir construyendo. Y ahí también me choqué porque era como así, la gente tiene que ir a estudiar en las noches o tiene que ir presencial, como quiere dar un título online completamente. Y pues bueno, y el tema de costos. Entonces nos empezamos a enfrentar a tantas cosas que llega un momento del emprendedor donde tiene que tomar una decisión, y es o sigo persistiendo 5 años más, o más bien miro qué sigo haciendo. Yo seguí persistiendo, y por eso digo que cuando fundé UBIT todo se basa en suerte, porque ahí conocí a mi socio. Y con mi socio no nos conocimos de la nada, no es que fuéramos amigos, nos conocimos de la nada. y ahí empieza esa nueva etapa de emprendimiento, ya con de educación online también, con Uber y con mi socio.
Increíble, Marta, como un modelo que además hoy tiene pues tantas alternativas, tantos alcances, que además uno ve que cada vez más están naciendo empresas relacionadas justamente con la educación online. En ese momento, hace 10 años, no hubiera funcionado su emprendimiento. Pero entonces nace Ubits y nace con su socio, que es lo primero, porque después de unos años finalmente deciden ofrecer educación online, ya después de haber tenido una experiencia como su anterior emprendimiento. ¿Qué hace que en esta ocasión sí se pueda dar y sí se comience a consolidar?
Sí, yo creo que esa fue la primera etapa de Ubits. Nosotros, de las situaciones complicadas que tuvimos, fue en el 2018 cuando hicimos un pivot de negocio, como le llaman, donde cambiamos todo el negocio de una semana a otra. Y ya veníamos con tracción, veníamos facturando, teníamos un negocio estable en Colombia y tomamos la decisión de hacer este cambio a la plataforma que tenemos hoy en día en el 2018. Entonces, con Julián duramos de 2013 trabajando unos, digamos que un par de años, hasta 2018, en entrenamiento corporativo a la medida. Teníamos un negocio que no era tan escalable, porque a cada empresa le teníamos que hacer cosas a la medida, y fue la primera etapa de Ubits. Y esa primera etapa venía creciendo un poco más lento, generaba resultados, era un negocio bueno, pero no íbamos a escalarlo a donde queríamos, que era el mundo entero.
Entonces, ese fue el espacio entre el 2013 y el 2018, que estaban dedicados a esas universidades corporativas, especialmente hacia las empresas.
Exacto, crearle a la medida a cada empresa su universidad corporativa.
Pero eso suena muy difícil. Claro, me imagino que por eso también el crecimiento lento. Pero ¿qué implicaba todo esto? ¿Qué trabajo implicaba por parte de ustedes pues crear una universidad para cada empresa?
Sí, era bastante complejo, porque cada una tenía su personalidad, cada empresa tenía su propia tecnología, cada empresa quería sus propios recursos, y en esa, digamos que en ese tiempo fue que aprendimos mucho a qué era lo que realmente necesitaba el mercado. Y en el 2018 estábamos estructurando, digamos, toda la empresa para hacer ese pivot y ese gran cambio, que fue una situación complicadísima y fue una situación donde nos sentábamos noches con Julián a pensar en qué decisión hacíamos, si el equipo seguía, si teníamos que hacer despidos o seguíamos con ese gran equipo que teníamos para hacer ese pivot, si cerrábamos la otra oficina o la dejábamos, cuánto tiempo, porque cada empresa nos pedía algo diferente, pero en la medida que íbamos a cada empresa, y a 100 empresas, a 150, nos dábamos cuenta que todas nos pedían lo mismo. Lo que pasa es que lo querían personalizado, y ahí vimos una oportunidad de negocio muy grande.
No, y personalizar ya es absolutamente difícil. Entonces piden todo lo mismo, pero con el color de la camiseta. Todos quieren camiseta, pero con un color distinto. Quisiera que a las personas que nos escuchan, Marta, les expliquemos qué es una EdTech. Esto es un emprendimiento de base tecnológica relacionado con la educación. ¿Qué tan complejo es montar un negocio como este?
Bueno, supremamente complejo, como cualquier negocio de tecnología, porque tienes que tener la balanza en conocimiento de tener buenas ventas y de empezar a generar ventas, pero al mismo tiempo tienes que tener buena tecnología y tienes que, desde que inicias, saber en dónde dejas tus recursos. Entonces, okay, le voy a invertir a más vendedores o voy a invertir a más programadores. En nuestro caso era una decisión de tres, porque una EdTech tiene un componente, no todas, pero en la nuestra tenía un componente además de cursos y de programas online. Entonces yo tenía que tener tecnología, el equipo de tecnología, el equipo de ventas y un equipo muy grande de educación, porque de nada me servía crear la plataforma más tecnológica si la educación no era buena y no tenía la mejor calidad y no tenía como ese componente que son de los cursos de Ubits, que son cursos cortos. Por eso nos llamamos Ubits, porque somos la universidad de los bits. Entonces son bits pequeños, contenido muy corto y así.
Marta, pero entonces, ¿cómo conformar ese equipo? ¿Qué fue importante, qué fue difícil en la conformación de ese equipo? Porque tenían que ser muy buenos en todas las áreas.
Algo muy importante de ese pivot era construir la tecnología, entonces tener las personas idóneas para empezar una tecnología de cero, luego empezar a construir los cursos de Ubits con ese componente y digamos que ese sabor de Ubits. Entonces, como founders teníamos que crear la fórmula perfecta para nosotros, para empleados al interior de las compañías terminaran sus cursos, tuviéramos, digamos, que un buen componente de, ¿qué es eso corto, pero al mismo tiempo que entrega y es práctico y funciona para que la gente de una pueda llegar a la práctica? Y luego teníamos otro lado y era las ventas. ¿Cómo hacíamos una máquina de ventas diferente a la que teníamos y cómo entendíamos esos modelos? Porque ahora ya pasábamos de ser algo personalizado, porque lo personalizado es atractivo. Tú abres una bolsa, te dices, ¿qué quieres? Te lo hago. Ahora pasábamos a, esta es una plataforma que tiene tantos cursos virtuales de tantas categorías. Tienes esta plataforma y me tienes que pagar por empleado, por año, porque es un modelo gringo, pero trae estas tecnologías. Entonces era un reto grandísimo donde teníamos que traer gente de mucha experiencia de todas partes, pero no teníamos los recursos. O sea, los recursos no eran ilimitados. Entonces era una jugada ahí de mucha incertidumbre en modelo de negocio, en equipos y en el momento en el que estábamos.
Entonces tenían claro qué era lo que necesitaban, pero no tenían los recursos. ¿Y cómo se logró eso?
Sí, para ese momento, cuando ya teníamos claro modelo y teníamos claro ese cambio, nosotros nos vinimos para Estados Unidos, específicamente para San Francisco, para Mountain View, que es donde están las empresas de educación tecnológica como Coursera, como Udemy, como LinkedIn Learning en su momento, y vinimos a hacer por una semana a entender ellos cómo estaban haciendo las cosas. Pedimos citas por LinkedIn, pedimos citas a personas que tuviéramos relacionadas. Nosotros, de algo que no sufrimos es de pena.
Importantísimo.
Y de preguntar.
Sí.
Entonces, digamos, somos emprendedores colombianos en educación, llevamos 5 años con esta compañía, queremos hablar con ustedes para ver cómo están. Y empezaron a conectarnos incluso con otros colombianos que trabajaban en estas empresas o con otras personas que nos podían decir cómo estaba la situación, qué hacían, cómo construían producto, bueno, entre algunas cosas. Y en ese ya sabíamos que había una aceleradora, es la aceleradora más grande del mundo de tecnología, que se llama Y Combinator. Y nos dicen, justo las aplicaciones cierran en una semana, ¿por qué no aplican para este nuevo modelo? Y nosotros como, ¿aplicar? ¿Pero ustedes creen que nosotros vamos a quedar? Si primero estamos en educación tecnológica, que no es atractivo, pensábamos y decíamos, somos colombianos, en un mercado latino no va a ser tan atractivo. Y ese mindset que siempre traemos nosotros, porque somos latinos, ¿será que llego hasta allá? ¿Será que puedo llegar? Y para esa época, levantar una ronda de inversión era muy difícil, o sea, no como hoy en día que se oye un poco más, sino 2018. En resumen, logramos pasar a Y Combinator. Ahí sí fue una felicidad muy, muy grande. Nos llevó mucho trabajo la aplicación, llegar. Y pasar también nos traía el inconveniente de que teníamos que estar en Mountain View y dejar nuestra empresa actual en Colombia. Entonces, imagínate dos founders acá estudiando, trabajando, moviendo un negocio con la incertidumbre, como siempre digo, de no saber si esto iba a funcionar y si estaba metiendo todos los huevos en la canasta.
Si eso era lo que había que hacer, ¿o no?
Sí.
Bueno, Marta, y después de esto, ¿cómo es ese proceso de enfrentarse? Cuando una empresa decide meterse a una aceleradora, ser parte de una aceleradora, eso tiene una cantidad de exigencias que a veces incluso ni los mismos emprendedores alcanzan a imaginar, porque claro, para que se pueda acelerar un emprendimiento, pues esto tiene que ir de la mano con un cumplimiento de unos objetivos para los que tal vez no se está preparado, no saben cómo se hacen, los acompañan y los llevan allí de la mano, pero eso no es tan fácil. ¿Cómo fue ese proceso?
Como emprendedores siempre tenemos que estar en ese proceso de evolución, de estar estudiando ahí y de estar entendiendo cuáles son esas métricas, cuáles son los números financieros, cómo cambia un modelo cuando empiezas a tener estos modelos más americanos. Y nosotros nos preparamos, incluso para solamente la entrevista estuvimos 2 semanas todas las noches, casi 2 horas, practicando para tener la entrevista presencial, porque el ingreso de esta aceleradora es del 2% de todas las personas que aplican y nuestra probabilidad
es muy bajita,
menor, porque claro, es porque primero los qué tan bueno es tu inglés versus el inglés de un gringo, cómo presentas tu idea. Tienes que presentarla como en 5 minutos.
Entonces, ¿Esa entrevista es el famoso pitch?
Sí, es el famoso pitch que haces, pero lo tienes que hacer presencial y te lanzan de preguntas y claramente uno también como mujer tiene en la cabeza como, y van a saber que hay una mujer founder, a lo mejor en tecnología, no va a ser como tan fuerte que entremos ahí los dos, o empiezas con todas esas arañas que uno tiene y
esos fantasmas, les decimos acá.
Sí, fantasmas, literal. Bueno, y lo logramos preparar. Luego empezamos en la aceleradora y pues estábamos al lado de founders con muchísima importancia. los que nos preparaban eran charlas del fundador de Gmail, fundador de Airbnb, entonces también decíamos, tenemos que dar la talla, así como ya entramos, tenemos que dar la talla para estar acá. También leyendo, yendo a todas las sesiones, haciendo los cambios que nos proponían y con compañeros reuniéndonos para oír también cómo estaban esos modelos, con el equipo de Colombia trabajando en ver cómo hacíamos ciertos cambios desde ya para generar esa atracción, porque esta aceleradora precisamente te pide resultados cada semana. Entonces cada semana te pedía, ok, ya hablaste con tantos clientes, cuántos clientes has cerrado en este modelo, nosotros obviamente con la expectativa de la tecnología hasta ahora se está haciendo, entonces en mi cabeza era aprender, crecer y al mismo tiempo estar haciendo tecnología a distancia.
Sí.
Fue mucha presión y presión de no dormir y la gente cree que es solamente ir a la aceleradora y hacer amigos, no, esto es ir y no dormir y gozarse todo, pero gozarse todo desde el aspecto de conocimiento.
Y con mucha responsabilidad y perseverancia y persistencia, porque si no, lo que usted decía ahora, Marta, es un porcentaje muy pequeño el que logra avanzar en ese proceso. Ustedes han logrado avanzar, han logrado ya estar en otros países con Ubits. A esta historia todavía le falta un pedazo largo por conocer, pero no quiero que se nos queden un montón de detalles, porque además quiero que conversemos sobre los cursos. ¿Cuál es ese contenido que ofrece Ubits en el día de hoy? ¿Me acompaña en una segunda pregunta? ¿Oportunidad?
Claro que sí, Ana Milena.
Gracias, Marta. Nos volvemos a ver o a oír pronto.